Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de la Empresa, y vamos a seguir en el epígrafe capítulo 5. Vimos que era efectuable cuando un BAN era mayor que cero para elegir las inversiones. Esto lo habíamos visto ya en la anterior tutoría, y entonces ahora vamos a ver el valor actual neto de una fuente de financiación. Un ejemplo: un banco concede un préstamo a empresa S.A. de 2 millones de euros a 4 años de duración. Cada año se cobrará un interés de 320.000 euros. El cuarto año la empresa debe devolver el capital principal más intereses del cuarto año. La inversión que realiza el banco es... La inicial sería los 2 millones iniciales que le concede el banco, los intereses 320.000, 320.000 el segundo, 320.000 el tercer año, y el cuarto devuelve el capital más los intereses. ¿Cuánto vale el TIR o R minúscula de esta inversión? Acordaros que el TIR era cuando el BAN, con este tipo de interés R, tipo de descuento R, era igual a cero. Esa era la condición del TIR. Bueno, pues hacemos BAN con el tipo de descuento R, tipo de interés R, y sería igual al flujo que habíamos visto ya de inversión inicial más los flujos de caja que del primer año, a interés 1 más R, flujos del segundo y flujos del N o el tercero o el cuarto, el que nos pida, elevado al número de periodos. Bueno, pues hacemos para el TIR, para saber cuál es el TIR, R, que sería este tipo de interés, tipo de descuento R minúscula, sería... haciendo operaciones, que aquí no vamos a hacer, pero hay que entrenarse también para hacer estas operaciones, porque no vais a tener mucho tiempo. Entonces la solución nos da un R tanto por 1 de 0,16, o si nos pidieran en tanto por ciento, pues 16%. Existe una relación entre rentabilidad de las inversiones de quienes financian y el coste, el gasto de financiación de los financiados, sin considerar otras comisiones ni impuestos. Entonces, el coste de una fuente de financiación cualquiera sería lo mismo, haríamos el BAN a un tipo de interés K minúscula sub F, igualado a cero, y tendríamos que hallar, en vez del TIR, pues el coste sería el K sub F. Tendríamos esta forma de saber cuál es el coste de financiación y el tipo de interés que nos preguntan. Entonces, el coste de una fuente de financiación y la rentabilidad de una inversión, vemos que son dos caras de la misma moneda. Uno es, la inversión era menos A y esto es más A. Aunque aquí lo hemos transformado, hemos cambiado los signos de más por menos, menos por más, pero lo transformamos a una inversión, a una forma de inversión. Entonces, la fuente de financiación es viable si el coste es menor, si el tipo de interés este es menor que la rentabilidad de la inversión. Solamente en este caso es viable. Entonces, hay que aprenderse estas relaciones. Con un conjunto de fuentes de financiación con igual riesgo, se elegirá la que tenga, lógicamente, menor coste. Ahí tenéis un ejemplo. Entre un conjunto de fuentes de financiación con igual riesgo, debe elegirse, pues, la que tenga coste menor. En todas las preguntas que he puesto hasta ahora, la correcta siempre es el signo subrayado por debajo del paréntesis. Todas las que son correctas son signo de paréntesis y el rayito, la raya debajo del signo de paréntesis. Las demás son falsas, desde el primer tema. Y hablando del primer tema, ahora para que os podáis descargar los diferentes temas que hay aquí, vamos a sacarlos un momento para que os podáis bajar. Tema 6, tema 7. Si no hago esto, no podéis descargarlo. Entonces, y el tema 8. El tema 9 y el 10, tenéis que procurar vosotros haceros el resumen, pero creo que ya hasta este tema por lo menos está trabajado. Vale. Y ahora volvemos al tema 5. Los proyectos de inversión o financiación simples y no simples, pues los proyectos de inversión o financiación pueden ser puros, que serían simples, o mixtos, que serían los que no son simples. Y tienen más de una o ninguna solución, ¿eh? El primero tiene una sola solución real y el segundo, pues varias o ninguna. En los proyectos simples solo hay un cambio de signo con una sola solución. En los no simples o mixtos, algunos flujos de caja son positivos, otros negativos, con cambios de signos en unos sumandos de la ecuación del TIR. Bueno, vamos a ir viendo la inflación. Bueno, incidencia de la inflación en lo que hemos visto hasta ahora. Pues si introdujéramos la inflación, ya sabíamos esta fórmula de la inflación. Vamos a ver. La inflación beneficia a los deudores, reduce su coste y perjudica a los ahorradores, acreedores o inversores, reduciendo su rentabilidad. Por ello, los inversores tratarán siempre de compensar la pérdida debido a la inflación, aumentando su rentabilidad a costa de los deudores. Un ejemplo, sí, la inflación esperada es G minúscula, tanto por año, el TIR o rentabilidad aparente, le vamos a llamar TIR o rentabilidad aparente, este tipo de interés, y la rentabilidad real, R sub R mayúscula, neta de inflación o en términos de capacidad adquisitiva esperada. Rentabilidad aparente, R sub A, rentabilidad esperada, R sub R, neta de inflación. Como K, el tipo de interés, K minúscula, es igual al tipo de interés I más la tasa de inflación G más el tipo de interés por la tasa de inflación, despejando I, sabemos, por si está introducida la inflación, que es igual a K minúscula menos G. Esto hay que aprendérselo, ¿eh? Este y este hay que aprendérselo de memoria. En el caso de que se introduzca la inflación, K minúscula menos la tasa de inflación partido por 1 más la tasa de inflación. Es simplemente despejando de esta fórmula la I. Y haciendo un homónimo de esta fórmula de rentabilidad requerida, pues la rentabilidad aparente, R sub A, es igual a la real más el tipo de la tasa de inflación más ese tipo de interés real por la tasa de inflación. Despejando tipo rentabilidad real neta de inflación, sería R sub R igual, en vez de la K sería R rentabilidad aparente menos tasa de inflación partido por 1 más la tasa de inflación. Esto hay que sabérselo, en el caso de que esté la inflación introducida. Un banco quiere calcular la rentabilidad real de un préstamo con tipos de interés del 16%. Si la inflación al año es de G 6%, ¿cuál es la rentabilidad real del préstamo? Bueno, sabiendo, recordando la fórmula, la rentabilidad real, R sub R igual, R sub aparente menos esa fórmula que hemos estado hablando antes, rentabilidad y poniendo a tanto por uno. También si lo pusiéramos a tanto por cien, pues haríamos directamente la solución en tanto por cien. 0,16, que era el RA 16%, menos 6% de inflación, partido por 1 más 0,06, pues es igual a 0,0943 por 1, igual a 9,43%. Es equivalente a una rentabilidad TIR al año de aparente del 16% con una inflación del 6, tiene una rentabilidad real R sub R igual a 9,43 sin inflación ya, neta de inflación. Bueno, Si hay que elegir entre rentabilidades de inversión que se plantea en términos de rentabilidades aparentes o en reales, pues la inversión efectuable es haciendo una comparación entre rentabilidad aparente con la tasa de rentabilidad con inflación y la tasa real sin inflación. Sería efectuable en estos dos casos. Y ahí tenéis las formulitas que os tenéis que saber de memoria. Esta será efectuable siempre que sea mayor. Si es menor o igual, pues no. Igual sería indiferente y menor no es efectuable. La incidencia de inflación, cuando en vez de inversión en el coste de una fuente de financiación, pues sería haciendo comparaciones también con las distintas, la que hemos hecho anteriormente con las rentabilidades aparentes y reales, coste aparente, coste real, más coste, más inflación, más coste real por la tasa de inflación, sería mayor o igual que la tasa con inflación. O sea, en sí son mismas fórmulas, pero uno sería para la inversión, otro sería para el coste. Rentabilidad real, rentabilidad de coste. Para que la operación financiera del ejercicio anterior que hemos hecho del cliente del banco sea viable o efectuable, la rentabilidad de la inversión respecto del coste debe ser la rentabilidad aparente del 16% mayor que el coste aparente. O la rentabilidad real mayor que el coste real. Todo es lo mismo. Teniendo claro las fórmulas, tenéis todas esas fórmulas, tenéis cualquier problema que os pongan, no hay ningún problema. El banco anterior exige que sus operaciones de préstamo una rentabilidad real neta de inflación del 8%, sería K minúscula real igual a 0,08, si la inflación es 6%, el coste real o en términos de capacidad adquisitiva sería, con la fórmula, nos daría 0,08 o 8% por ciento, despejando la K sub A, nos daría, haciendo operaciones, el 0,1448, tanto por 1 o 1448, rentabilidad aparente que se exige. Comparando la rentabilidad aparente, que era el 16%, y la aparente con inflación 14,48, pues esta es mayor, entonces la inversión es efectuable, mayor que la K, coste aparente. Relación entre coste aparente y coste real, en términos de capacidad adquisitiva, K sub R sería, bueno, esta fórmula que ya habíamos hecho antes. Si quien financia la empresa considera que por riesgo de rentabilidad de las inversiones la tasa real esperada de la operación debe ser K sub R, aplicar una tasa nominal X sub A, igual a esta tasa que ya habíamos visto con la tasa de inflación dentro, que será el coste financiero de la empresa financiada. Bueno, aquí tenéis preguntas sobre lo que acabamos de decir. No vamos a ver. Y luego tenéis casos particulares de flujos de caja, respecto al BAN, tendríais que hacer algunos ejemplos que hay en el libro de prácticas, cuando el BAN, el TIR o otro caso particular, costes de financiación. Aquí ahí tenéis las formulitas que hay en el libro. Y vamos a hacer un supuesto de flujo de caja que no son anuales. Una empresa SA evalúa una inversión con flujos de caja, primer semestre, medio año, de 10 unidades, 15 en el segundo, en el mes decimotercero, 15 unidades, y en el segundo año, 30 unidades. Flujos de caja que no son anuales. El desembolso inicial, la A mayúscula, era 40 unidades monetarias y se exige una rentabilidad de un 5% al año. ¿Cuál es su BAN? Bueno, pues vamos a hacer el BAN, la fórmula esta que también os la tenéis que aprender. Flujo en 3 años o en 3 periodos, T sub 1, T sub 2, T sub 3, ponemos los datos menos 40, Él el primero nos dice medio año, pues 0,05, que es el tipo de interés, elevado en vez de a 1, pues a 0,5 porque es medio año. El segundo es en el décimo tercer mes, pues 13 dividido por 12, y en el segundo año, pues sería el 2. Haciendo operaciones, 10, 15, 30, las flujos de caja, haciendo operaciones nos da que el BAN es mayor que cero. Luego, era una de las condiciones, si el BAN es mayor que cero, que la inversión es efectuable. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad anual equivalente? De una rentabilidad del 8% cada dos años o bianual. Le llamamos R2. Hace un viento, un temporal fuera, que mejor estar en casa. Bueno, aplicando cada dos años la tasa bianual equivale a aplicar dos veces la tasa anual R, minúscula. Y ahí tenéis la tasa bianual, 1 más R2, es igual a la tasa 1 más R del primero por 1 más R del segundo año. Es igual a 1 más R elevado a 2, tasa anual equivalente. Porque es una tasa bianual, ¿eh? Pues veis que ahí 1 más R sería el primer año, 1 más R el segundo año. Y todo el año, todo lo bianual, los dos años, perdón, sería 1 más R sub 2. No es cuadrado, esto es sub 2, para indicar que es bianual. Sería igual 1 más R sub 2 elevado a un medio, que sería equivalente a un año. Pues haríamos, si 1 más R sub 2 es igual a 1 más R elevado al cuadrado, pues si hacemos 1 dividido por 2, pues multiplicamos 2 por un medio y hacemos operaciones, nos da que 1 más R sub 2 elevado a un medio, raíz cuadrada es, pues sería 1 más R elevado a 1, despejando la R, nos daría el valor haciendo operaciones de 0,0392 por 1 o R minúscula de 3,92% anual, en este caso bianual. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad anual? El anterior era, a ver, anual equivalente, sería este anual equivalente, y aquí sería, ¿cuál es la tasa de rentabilidad anual equivalente de una rentabilidad del 2% de medio año? R sería, en vez de sub 2, sería R un medio. Establecemos ahí cómo sería aplicar una tasa semestral, equivale a aplicar media vez la tasa anual, R. Esto sería igual a 1 más R elevado a 6,12, que sería igual a un medio, que sería la tasa anual equivalente. Tenéis de medio año y medio año, y este sería el anual. Haciendo operaciones, nos daría, y despejando la R, nos daría R igual a 4,04%. Deduzco que la rentabilidad anual es mayor que si se abona en dos semestres. Cada uno era el 2%. Vale, seguimos. Esto simplemente seguir haciendo ejercicios sobre esto. Luego venía el crédito comercial de los proveedores, que es un caso de financiación en que los flujos de caja no son anuales. Es el crédito comercial, se llama. Crédito con el cual los proveedores permiten a la empresa aplazar los pagos un número de días, aplazan los pagos de mayúscula, y que le hagan un descuento si paga al contado. Si el precio de compra de una unidad física del producto es C mayúscula, unidades monetarias, si aplaza el pago de mayúscula días, el descuento por pronto pago es del S minúscula por 1, tanto por ciento de descuento. Si abona las compras al contado, la empresa tiene que abonar la C, que sería el precio de compra de una unidad física de producto, menos tipo de interés por ese precio de unidad de unidad física de producto en unidad monetaria, haciendo operaciones. Sería C por 1 menos S minúscula, unidades monetarias, que sería al contado, precio al contado. Hay un descuento ahí por el precio al contado. El verdadero precio es el precio al contado en sí. Y si paga plazos, paga unos intereses, que sería, en realidad, S sub C, S por C, perdón, serían los tipos de intereses que pagaría si paga plazos. Luego, cada 10 días aplica un interés H igual, que multiplica a ese precio de contado, C, unidad física, unidad monetaria, por unidad, menos los intereses, por la demora. Despejando el tipo de interés H minúscula, nos da una formulita que sería H minúscula igual al tipo de interés S de pronto pago, de descuento, dividido por 1 menos S. Para calcular el coste de financiación de un crédito comercial anual por días, tomo el año comercial en 360 días. El periodo D está comprendido en el año 360 dividido por D veces. Y el coste es la tasa de interés H minúscula y su tasa equivalente anual del coste es K sub C. Tipo de interés, K sub C. Despejando K sub C igual a 1 más H elevado a 360 dividido por D menos 1, que sería el coste anual del crédito comercial de pronto pago o demora. Y ahí tenéis la representación gráfica. La panadería de Marcel tiene un proveedor de harina que le cobra un 30 unidades monetarias por kilo del mismo y le paga los 30 días, le aplica un descuento del 10%, entonces le queda, le descuenta 3, entonces le quedaría 27 unidades monetarias si le paga contado. ¿Cuál es el coste equivalente anual K sub C del crédito comercial del panadero Marcel? Pues utilizando todas las fórmulas que hemos visto, que el proveedor aplica un descuento, pronto pago sería esta forma, 27, 1 más H, 30 sería el valor que había si no pagara al contado. Despejando H, sería el coste mensual el 11,11%, o aplicando la formulita anterior también, hay dos formas, forma 1 de forma 2. El coste anual sería K sub C, cogiendo la fórmula que teníamos anterior, 1 más el tipo de interés H, que era 0,11, elevado a 360 dividido por 30 días, que eran los días que le da el proveedor para pagar, sería equivalente a 2,5407 por 1, o 254,07%, sería el coste anual, o K sub C. El aplazamiento de pagos hace que el beneficio fiscal sea menor y los impuestos se reducen en los intereses S por C por T. Si fuera un tipo hubiera impuestos, este tipo de gravamen, T minúscula, pues introduciríamos en todas las fórmulas esa característica de crédito comercial con impuestos. Y el descuento neto de impuestos sería este, introduciendo los impuestos, S por C mayúscula por 1 menos T, introduciendo los impuestos. La tasa H minúscula se sustituye por la H prima, queriendo decir que aquí hay impuestos introducidos, tasa de impuestos. En la fórmula se introduce la T minúscula y se despejaría la H anterior y la H prima sería igual a la H anterior por 1 menos la tasa de los tipos de gravamen y sería esta fórmula. Si la panadería Marcel tiene sus beneficios grabados fiscalmente con un tipo del 33%, ¿cuál es el coste equivalente anual K sub C del crédito comercial del panadero? Siendo la H 0,11 anterior que ya habíamos hallado, y en 30 días. Bueno, pues cogiendo la formulita de la H prima, haciendo operaciones, nos daría primero está tanto por uno, la H prima, y luego, introduciéndolo en el coste anual, la K sub C nos daría en tanto por ciento 135,72%. ¿Eh? Crédito de comercial del panadero. Un proveedor permite aplazar el pago en vez de 30 en 60 días y ofrece un descuento de minúscula, S minúscula del 20% por pago al contado y el impuesto sobre el beneficio. Introducimos también impuestos del 33. ¿Cuál es el coste mensual, el coste equivalente anual, neto de impuestos de este crédito comercial? Cogemos la formulita que teníamos, H prima, tenemos la S que nos lo da aquí, pero con 2 por 1, 1 menos 0,33 que también nos lo da, esto es el denominador también, y sacamos que la H prima es 0,1675 y la coste anual, K sub C, haciendo la fórmula 1 más H prima por 360 elevado a 360 dividido por el número de días que da el proveedor para pagar, menos 1, pues nos daría, haciendo operaciones, el 153,245% coste del crédito comercial. Existen tres causas para esperar que los dividendos crezcan en una empresa. Primera, incrementar la renta nacional, que influye algo. Por la inflación, las empresas incrementan dividendos para que sigan constantes en términos reales. Y tercera, para cumplir con el objetivo de empresa de que crezca su beneficio. Entonces, ante un problema, por ejemplo, ¿a qué precio tienden las acciones de una empresa S.A. que asegura a sus accionistas que dentro de un año les pagará un dividendo de 100 euros y crecerá una tasa del 10% si la rentabilidad requerida de esas acciones es el 12%. Bueno, si el mercado espera dividendos crezcan a una tasa constante F minúscula, el precio esperado es esta fórmula, igual a D sub 1, que sería el dividendo 100, dividido por la rentabilidad requerida de esas acciones, que es UP, menos tasa constante, espera que crezcan los dividendos, F, que nos la da aquí el 10%. Poniendo datos, tenemos que el precio esperado es de 5.000 euros. A veces puede servir la fórmula de despejando la rentabilidad esperada requerida haciendo operaciones en esta fórmula. A veces puede servir esta fórmula para hallar el tipo de interés que supe, la rentabilidad esperada. Entonces podríamos hacer haciendo despejando dividendos y ganancias de capital. Hay que aprenderse las fórmulas porque no queda otro remedio y hacer problemas. Si con las condiciones de la empresa anterior se mantienen, ¿cuál es el precio de las acciones dentro de un año? D sub 1 serían 100, F minúscula 10 y K 12%. Introduciendo ahí los datos nos daría 5.500 euros. El precio de las acciones de 5.000 a 5.500, hay un incremento, una plusvalía del 10% de 500 euros. El resto hasta el 12% procede del importe del dividendo, que es un 2%. Sobre los 5.000, que son 100. 5.500 más 100 euros. Ese sería el precio. Si el único gasto de crédito son los intereses anuales, el coste de ese crédito es K sub I. Si hay tipo de gravamen, son los beneficios de la tasa P minúscula por 1 por cada unidad monetaria pagada de intereses o de comisiones, la empresa, al poder deducirlos del tributo de cada unidad monetaria de intereses, se ahorra T% de unidades monetarias de impuestos. El coste con deducción de intereses sería K sub pi, K prima sub pi, igual a la K sub pi menos la tasa por la K sub pi, equivalente a esta fórmula. Bueno, ahí tenéis varios costes medio ponderado de capital en una empresa. Lo voy a dejar ya. Si entre dos inversiones existe diferente nivel de riesgo P, se debe, P minúscula, se debe elegir la inversión cuya rentabilidad neta de riesgo es la más elevada. Por ejemplo, una inversión X renta un 10% anual, se le aplica una prima de riesgo del 3%, y la inversión Y renta un 20% y prima de riesgo del 15%, ¿qué inversión es preferible? Una inversión A, la rentabilidad neta de riesgo de la inversión X sería rentabilidad resub X 0,10, no lo da el problema, sería este 10%, menos el riesgo 3% nos daría rentabilidad neta de 0,07. La rentabilidad neta de la inversión Y, haciendo la misma operación, 0,20 por los datos que nos da, y 15, 0,05, rentabilidad neta de riesgo de inversión de X es mayor que la rentabilidad neta de la inversión Y, pues entonces elegiríamos al tanto este problema porque ha salido alguna vez en examen, ¿eh? Y es bastante fácil de hallar. 2.000 inversiones mutuamente excluyentes. A y B. Inversión A, rentabilidad esperada al 15% con prima de riesgo del 4%. Inversión B, su rentabilidad esperada del 18%, prima de riesgo del 8%. El coste de financiación de B es de K igual a 10% y la rentabilidad del activo libre de riesgo es de 5%. ¿Qué inversión es preferible? Bueno, pues la inversión A, vamos haciendo operaciones. La R sub F sería 0,05 más 0,04, porque esta de 0,5 nos viene de el activo que está libre de riesgo, que no tiene riesgo, pero tiene una rentabilidad del 5%, más la P minúscula, que es una prima de riesgo del 4, igual a 0,09, luego es 0,09 menor que 0,15. Y R prima menos P sub prima más P, igual poniendo los datos, que nos da el problema, 0,18 menos 0,08 más 0,04, nos da que es menor que el tipo de interés o inversión a rentabilidad esperada del 15%. La inversión en este caso, por esta razón, es efectuable. La A. En cambio, la B nos daría, por el hecho de que es mayor que la rentabilidad esperada del 15%, pues que la B no es efectuable. Hay métodos estáticos de selección de inversiones, métodos que no tienen en cuenta que los capitales tienen distintos valores en los distintos momentos del tiempo. Ahí tenéis el plazo de recuperación, criterio de flujo total por unidad monetaria comprometida, criterio de flujo de caja medio anual por unidad monetaria comprometida, comparación de costes y tasa de rendimiento contable. Estos métodos no se deben utilizar porque conducen a veces a decisiones equivocadas. Y tenéis ahí el por qué hay los inconvenientes, lo tenéis que mirar en el libro. A veces os lo dejo diciendo que os lo miréis en el libro. El primer método del plazo de recuperación o payback, P mayúscula, es el periodo de tiempo que tarda en recuperarse la inversión, el desembolso inicial A mayúscula con los flujos de caja. Este criterio prefiere inversiones cuyo plazo de recuperación P mayúscula sea menor y se prefieren inversiones más líquidas. El método tiene importantes inconvenientes. Lo tenéis que mirar y aquí hacemos un ejemplo. Por ejemplo, sean los siguientes planes. Tres planes de inversión, indica cuál es preferible según el payback o pay mayúscula. Señale los inconvenientes. Ahí tenemos tres planes de inversión, A, B, C, con los flujos de caja diferentes y son 3 años. Debemos recuperar las 10.000 unidades en los tres planes iniciales desembolsados. El primer año 7.000, en el caso del A, nos faltan 3.000. En el segundo año 2.000, nos faltarán 9.000. Nos faltan 1.000, perdón. Y el año tercero nos faltaría siempre estamos hablando del A, ¿eh? 1.000, haciendo ahí los flujos, sumándolos. El payback es de 3 años, tiempo en que se recupera. Los tres tienen un periodo de tiempo P mayúscula de recuperación, pero la A es mejor que la B y la C, y la C es mejor que la A, porque se ingresa en el C 20.000 unidades en el último periodo y el A solo 2.000. Ahí veis, 2.000 y 20.000. Otros métodos estáticos que hemos visto ahí. El segundo, criterio de flujo total por unidad monetaria comprometida, que tiene esa fórmula. R' igual al flujo de caja dividido por A. Se realiza la inversión solo si R' es mayor que 1, y entre varias R', pues elige la R' mayor. Aunque tiene importantes inconvenientes. Tercer criterio, criterio de flujo de caja medio anual por unidad comprometida, sería Q, flujo Q constante, por eso ponemos la rayita encima, igual al sumatorio de flujos de caja dividido por los periodos, N minúscula. Y el tipo, si R2' sería igual a flujo de caja constante o caja medio anual, por eso llamamos K y el sombrerito arriba en el techo, Q dividido por el total desembolsado al inicio. Entre inversiones alternativas se elige la R'2 mayor. También tiene inconvenientes, Siempre aquí la mayor. Ay, perdón. La de comparación de costes calcula los costes anuales de las diversas alternativas y se elige la que tenga, lógicamente, el menor coste. Tiene también inconvenientes. Tasa, el quinto sería tasa de rendimiento contable o rentabilidad media. Es el cociente, rentabilidad media, RM, igual a beneficio medio anual que se espera del proyecto dividido por la inmovilización media del activo fijo y circulante. Entonces, este es un examen que salió hace años. No quiere decir que vuelva a salir, pero simplemente es una pregunta de autoevaluación. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es uno de los inconvenientes? Pues sería la C, que no va referido a una base temporal, sino que se refiere al conjunto de la vida de la inversión. Luego tenemos otros medios, otros métodos de inversiones, métodos dinámicos, que incorporan el factor tiempo y tienen en cuenta el hecho de que los capitales tienen distinto valor en función del momento T minúscula en que se generan. Lo hemos visto ya, el valor actual neto, el BAN, ya lo hemos visto. El tipo de rendimiento interno también, el TIR, ya lo hemos visto. Y primer plazo sería de recuperación del payback con descuento. Segundo, tasa de valor actual, tasa valor actual TVA igual al BAN dividido por A. Y luego tendríamos el índice de rentabilidad y R igual al BAC dividido por BAP. Bueno, tenemos el plazo de recuperación, el payback con descuento, el primero que hemos dicho. Es el periodo de tiempo que tarda en recuperarse en términos actuales al desembolso inicial de una inversión. Por ejemplo, ¿en qué plazo de recuperación con descuento tiene esta inversión con rentabilidad del 10% que tiene este desembolso inicial de 5.000 y este flujo de caja de 1.100, 2.420, 2.662 y 3.600? Pues el valor actual primer año sería, esto ya lo sabéis, siendo la fórmula del valor actual, nos daría 1.000 unidades. El primer año se recuperarán 1.000 unidades de las 5.000 primeras invertidas, acordaros los 5.000 invertidas iniciales. El valor actual del segundo año sería 2.000 y al final, que me estorba esto, y al final del tercer año se recuperan las otras 2.000 que quedaban por recuperar hasta 5.000. Valor actual, 2.420, dividido por 1 más 0,1 elevado al cubo, igual a 2.000. Luego el plazo de recuperación es de 3 años. Luego tendríamos la tasa de valor actual TVA igual al BAN dividido por A. Es efectuable si la tasa de valor actual es mayor que cero y si el BAN es mayor que cero. Eso ya lo habíamos visto. Son condiciones que hay que aprenderse. Y entre inversiones alternativas se elige la que tenga tasa de valor actual más alta. Otro tipo dinámico sería el índice de rentabilidad o coeficiente beneficio dividido por coste. El índice de rentabilidad, IR, igual a valor actual de los cobros, BAC, cobros generados, valor actual de todos los pagos, incluido la BAP. BAC dividido por BAP sería el índice de rentabilidad o coeficiente de beneficio dividido por coste. Esto hay que sabérselo, Una inversión es efectuable si el índice IR es mayor que 1. El valor actual de cobro es mayor que el valor actual de pagos y el BAN mayor que 0. Con varias inversiones se elige el índice IR mayúscula más alto, el índice de rentabilidad más alto. Ahí tenéis un problema que salió en examen. Según el criterio de valor actual neto, BAN, una inversión es efectuable cuando, pues cuando su BAN esta es mayor que cero. Este sería el correcto. Recuerda, BAN es la diferencia entre el valor actual y el desembolso inicial. Introducimos ahí el A, entonces es el BAN. Y acuérdate que BAN era efectuable si era mayor que cero. El BAN y la TIR, en algunos casos especiales, pues sería flujos de caja que se generan dentro de un año. Rentabilidad anual sería esta primera fórmula. Y rentabilidad semestral o mensual, 12 o trimestral. Los flujos de caja son constantes y duración de la inversión tiende a infinito. Flujos de caja crecen en una tasa constante, cada uno se va haciendo del otro, y crecen en una tasa constante y tiende a infinito. El BAN sería el total igual a esa fórmula y el TIR cuando el BAN es igual a cero. Por tanto, el TIR, que sería la R minúscula, sería igual, despejándolo de esta fórmula, que esto ya lo habíamos hecho, que supone dividido por A más F. Ejercicio de flujos de caja que se generan dentro de un año. Se desea calcular el BAN de una inversión que dura un año, precisa un desembolso inicial de 1.500 unidades monetarias y genera los siguientes flujos de caja. 500 al final del primer trimestre, 1.000 en el segundo, 500 en el tercero y 1.000 en el cuarto. La rentabilidad anual requerida es del 60%. N es un año en cuatro trimestres. Desembolso inicial A, 1.500, luego sería primer trimestre 500, segundo 1.000, tercero 500 y el cuarto 1.000. Y mira en el cuarto. Me parece que me he dejado un cero. Vale. Cada trimestre será un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. Tomamos el año y vemos que los Q, los flujos de caja, como hecho de inflación del año, el tipo es el anual. Y sería de esta forma. Opción B, tomamos como unidad temporal el trimestre y necesitamos un tipo trimestral. De todas formas, las dos formas nos va a dar exactamente lo mismo. Lo que os venga mejor para calcularlo. Y aquí tenemos un ejemplo. Una inversión que requiere un desembolso inicial de 2.000 tiene una duración ilimitada. Se espera que el flujo de caja del próximo año sea 1.000 y que luego crezca una tasa anual constante de 5%. Con una tasa de inflación, ojo, introduce la inflación, del 10%. ¿Cuánto vale su rentabilidad esperada real anual? La formulita, rentabilidad aparente, flujo de caja dividido por A más F, así poniendo los datos, que nos da el problema, nos daría 0,55 por 1. La rentabilidad real, acordaros, cuando introducimos la tasa de inflación G minúscula, tiene esa fórmula, poniendo los datos de la fórmula, nos daría 40, rentabilidad real de 40,91. Luego la respuesta correcta sería la A. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención. Vamos a empezar el tema 6. Vamos a ver. Bueno, ahí tenéis los PDFs porque no da tiempo en 10 horas de poder realizar. Perdón, a ver si hay. Vamos a ir haciendo, intentando el tema 6, dirección de la producción. Tenéis el 7, tenéis el 8, que podréis bajar de esta tutoría. También está en ALF, en la tutoría de Barcelona, también están ahí en documentos. Bueno, vamos a ver. Vamos a introducirnos ya en el tema 6. La función, concepto, objetivos y decisiones en la empresa. La función productiva de la empresa consiste en emplear factores de producción, humanos y materiales para elaborar por los bienes y servicios que crea. La dirección de producción toma decisiones en este ámbito. ¿Sí? La empresa, al transformar los productos mediante la producción, incrementa la utilidad para los consumidores, crea valor, incrementa precio, incrementa beneficio. Así, de ese modo, garantiza su supervivencia y crecimiento de la empresa a largo plazo. Los productos ya hemos visto que pueden ser bienes y servicios. Los bienes son unidades tangibles que se almacenan, transforman y se transportan, y los servicios son intangibles. No se pueden almacenar, ni se transforman, se elaboran y se consumen a la vez. El objetivo de la dirección de la producción, parece que estamos empezando otra vez primeros temas, son la minimización de los costes, la maximización de la productividad, la calidad, la fiabilidad y la capacidad de adaptación. ¿Qué es la calidad? Pues es el grado de adecuación del producto al uso para el que se destina y se mide por el nivel de satisfacción del consumidor. La fiabilidad es el grado de confianza de no interrumpir la producción y dejar de atender la demanda del consumidor. Las decisiones de producción se clasifican en decisiones de procesos, de capacidad productiva, logísticas, decisiones de recurso humano y de calidad. Los objetivos de la dirección de la producción, lo primero habrá de decidirse si producir el bien o comprarlo, atendiendo al objetivo de minimizar costes, siendo P minúscula el precio por unidad física paga si se compra fuera de la empresa, coste variable asociado a la producción por unidad física, CV mayúscula, CF mayúscula, costes fijos anuales, independientemente de las unidades físicas del producto, es como si dijéramos la aportación inicial. P mayúscula es el número de unidades físicas necesarias al año para producir, y a la empresa le interesa producir cuando haya gastado ese coste fijo, se le suma coste variable por la P mayúscula, que es el número de unidades físicas necesarias al año. Ese sumatorio, coste total por producir, tiene que ser menor que coste total por comprar fuera. P es el número de el precio por unidad física, si se compra fuera, P minúscula, por el número de unidades físicas P mayúscula que necesita la empresa. Siempre que ese sumatorio coste total por producir sea menor que el coste total por comprar, le interesa a la empresa producir. La decisión óptima de producir el producto cuando, despejando aquí la P mayúscula de esta fórmula, ahí viene, por eso os hago esta flechita, despejando P mayúscula sería igual, P mayúscula, que es el número de unidades físicas necesarias al año, mayor coste fijo inicial, dividido por denominador, que sería precio P de compra por unidad en el exterior, unidad física, menos el coste variable. asociado a la producción, ¿eh? Por unidad física. Da el número mínimo de unidades físicas al año necesarias para producir y no comprar en el exterior. Ojo, porque esta fórmula hay que sabérsela. Os viene bien este gráfico, 6,3 costes en ordenadas costes de producir y comprar, y aquí en CISAS, la P mayúscula, el número de unidades físicas necesarias para producir por la empresa. Sabemos que esta función lineal P mayúscula por P, que es el coste por comprar, tiene que ser mayor que la coste por producir, que tiene esta otra fórmula de función lineal. Acordándose, si hacéis este gráfico, os acordaréis el límite en donde, ahí tenéis, donde la formulita que habíamos hecho, si es mayor la P mayúscula que esa formulita, produce dentro de la empresa, si es menor, compra fuera, siempre que se esté en esta zona de producción. Compra fuera, si está en esta otra zona, produce dentro. Acordaros de este gráfico porque os puede servir. Un ejemplo de empresa, S.A. fabrica maquinaria y necesita componentes para motores que deben comprar en el exterior por 50.000 euros, cada uno, o fabricarlo ella misma con un coste unitario, es decir, coste variable de 25.000 y un coste fijo de 1.000.000. ¿Cuándo debe fabricarlo? Pues hacemos uso de la condición para producir en casa, P mayúscula mayor que esa formulita, coste fijo dividido por el precio por unidad, P minúscula menos coste variable unitario. Tomamos datos, 1.000.000 de coste fijo, 50.000 menos 25.000, nos da el número de unidades de 40 componentes para motores al año mínimo para decidir producir en casa. Decisión óptima, la empresa, si necesita más de 40 componentes, le interesa producirlos ella misma, y sí, tiene que producir menos de 40 y debe comprarlos fuera. Ojo con esta fórmula, ¿eh? Ojo. Costes de producción y su control. A corto plazo, los costes se dividen en costes variables, como hemos visto, y costes fijos. Costes fijos, aunque no produzca la empresa, los tiene que pagar, ¿eh? Son los de inactividad o puesta en marcha. Esa, aunque no produzcan. Ojo, ¿eh? Hay dos sistemas de producción: simple, el output del producto es un producto homogéneo, y el múltiple, compuesto o conjunto, hay varios productos, aparte del proceso en común, a varios productos. De la producción múltiple se debe conocer qué parte de los costes corresponde a cada producto, y es necesario entender cómo se reparte ese gasto. Y se utilizan dos técnicas de imputación de los costes. Primera, se le llama full costing. Los costes fijos se distribuyen entre los productos haciendo un prorrateo en proporción a su coste variable total o a los costes de los materiales que llevan incorporados. Y una segunda técnica sería la del direct costing. A cada producto J se le imputa como precio de coste solamente su coste variable. A la diferencia entre el precio de venta P sub J y el coste variable unitario, CV sub J, se le denomina margen bruto unitario, M sub J. Y es igual, esa diferencia, a P sub J, precio de venta, P sub J, menos coste variable unitario, CV sub J, unidades, y el total sería unidades, la diferencia, unidades monetarias, margen bruto unitario. Ahí tenéis una forma de acordaros también de esta fórmula. Hay una errata en el libro, así es como tenéis que estudiarlo. Ahí tenéis en la columna productos M sub 1 por P sub mayúscula sub 1, 2 hasta N. Sería igual al margen bruto total M sub B, que sería igual a coste fijo más margen neto del producto, M sub N. Al multiplicar MJ por las unidades físicas vendidas, haciendo estas multiplicaciones, se obtiene el margen bruto de total, que sería, esto sería igual a M sub B, M B mayúscula, MJ B mayúscula sub J, unidades monetarias. Y por lo que os he dicho de esto sería M sub N, no sé por qué no lo he puesto dentro. Bueno, en el libro viene así. Sumando los márgenes brutos de los diversos productos, se obtiene un margen bruto total de la empresa M sub B, MB, y si se le resta los costes fijos, se tiene el margen beneficio neto, MN. Si la empresa tiene N productos, pues sería igual a MB1, 2, hasta N, unidades monetarias. Y MN sería igual a MB menos costes fijos. Y se puede también introducir esta fórmula dentro de este margen beneficio bruto. Tenéis ahí un ejemplo, y aquí me voy a quedar ya. Espero que tengáis la suerte que buscáis y que la encontréis, y a estudiar hasta el último día. Ánimo. Hasta otra ocasión. Buenas tardes.